La Contraloría Distrital, la Contraloría de Bogotá, sancionó al exalcalde Gustavo Petro. Lo encontró responsable fiscalmente de detrimento patrimonial por haber bajado en el año 2012 las tarifas del Sistema Integrado de Transmilenio, las tarifas en Hora Valle. Petro, a partir de hoy, tiene nuevamente sus cuentas embargadas, pero lo que es más grave, la sanción, el detrimento patrimonial, que es de 217 mil millones de pesos, lo inhabilita a él para ser funcionario público. En la práctica, esta sanción que le está aplicando la Contraloría de Bogotá significa que Petro, a no ser que pague o a no ser que logre tumbar la sanción en los próximos meses en la justicia, en el Tribunal de Cundinamarca, por ejemplo, o ante el Consejo de Estado, a no ser que eso suceda, Petro no podría ser candidato presidencial y no podría hacerlo por haber sido sancionado con esta suma, 217 mil millones de pesos, una investigación, repito, de carácter fiscal por aparecer en esa lista de deudores públicos. Los sancionados son los siguientes: primero, el exalcalde Gustavo Petro; segundo, quien fue su secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla; tercera, Ana Luisa Flechas, que era la secretaria de Movilidad; y cuarto, Libardo Llanat Márquez, que firmó también la resolución bajando las tarifas. Ocurrió en julio del año 2012. Petro emitió un decreto, el 356, estableciendo la tarifa máxima de Transmilenio, que era de 1.700 pesos, pero la bajaba en Horas Valle. La Hora Valle va de 8:30 a 4:30. Inclusive domingos y festivos, la bajó a 1.400 pesos. Este descuento se cubrió para pagar los operadores con dinero del Fondo de Estabilización de Transporte Público. Provocó en consecuencia el detrimento que detecta ahora la Contraloría de Bogotá. La investigación la comenzó el contralor Diego Ardila, que ordenó una indagación preliminar en noviembre del 2013. La Contraloría dijo que existía el detrimento patrimonial, lo confirmó el 26 de diciembre cuando llamó a un juicio de responsabilidad fiscal. El 27 de junio de este año, una delegada nombrada por el excontralor Diego Ardila encontró que eran responsables todos los afectados por detrimento patrimonial, y ahora lo confirma en última instancia, que es lo más importante de este fallo que tengo en mis manos, Felipe. Lo confirma el contralor Juan Carlos Granado, que tenía un plazo de 5 meses. El plazo se venció este fin de semana. El contralor Granados lo encuentra, repito, responsable fiscalmente al exalcalde Gustavo Petro, con las consecuencias para él y para los otros tres exfuncionarios públicos, Ricardo Bonilla, Ana Luisa Flechas y Libardo Llanat Márquez, detrimento patrimonial de 217 mil millones de pesos. La única manera, o las dos maneras, que tendría Petro para ser funcionario público, Felipe, para presentarse a un cargo de elección popular: primera, que se caiga la sanción ante la justicia, sí, que un tribunal, el Tribunal de Cundinamarca, tumbe la sanción, sí, por ejemplo.
Sin lugar a dudas, Petro lo llevará ante el contencioso administrativo.
O la segunda, que pague el monto de la sanción, que pague los 217 mil millones de pesos, pero usted entenderá que, teniendo en cuenta la magnitud de la cifra, no, pues eso no hay quien lo pueda pagar.
Eso explica, Néstor, por qué en las últimas horas Petro trinó diciendo: contralor distrital vuelve a embargar mi cuenta bancaria, que ya está dos veces embargada. Esta es la policía política de Vargas Lleras. La línea de Ordóñez se extiende a Vargas Lleras. Me criminalizan por expedir políticas públicas en las que ellos no están de acuerdo. Tendré que pagar 200 mil millones porque, para el contralor de Vargas Lleras, los usuarios del bus deben pagar hasta el último peso de su costo.
El contralor le notificó, Felipe, a Gustavo Petro el viernes en la noche. Esta resolución, la 4501, que tengo en mis manos, lo que significa es que el alcalde Petro tiene sus cuentas embargadas, las personales tienen sus cuentas embargadas, y tendría que ser una maniobra, yo no entendería cómo, para habilitarse nuevamente, porque aparece a partir de hoy lunes, aparece en la lista de deudores fiscales en Colombia. Si usted está en esa lista, no podría posesionarse como funcionario público. En la práctica, esto de hoy es un golpe, repito, el cargo, haber bajado las tarifas del Sistema Integrado de Transporte de 1.700 a 1.400 pesos, que fue una decisión que tomó el alcalde, en ese momento el alcalde Petro, contraviniendo conceptos técnicos, e inclusive una decisión que había tomado meses antes, quien fue su antecesora, Clara López, después secretaria del gobierno de Petro. Usted recuerda, Aurelio, que Clara López, ya terminando el gobierno de Samuel Moreno, expide, proyecta una decisión manteniendo o aumentando ligeramente las tarifas de transporte público en Bogotá. Pedro lo que hizo fue bajarlas.
Hay un asunto allí, Néstor, y es que la Procuraduría ya le abrió indagación preliminar desde hace varios meses al exalcalde Gustavo Petro, y las cifras pues son realmente graves, porque el déficit que tiene el sistema llegó a ser superior a $1 billón, y en 2014, solamente en 2014, sin contar con lo que ocurrió en 2015, el déficit era el siguiente.
Ricardo, pero
se estaba cobrando $1,800 por pasaje en Transmilenio, cuando el costo operativo por usuario, Néstor, era $1,987, es decir, por pasaje estaba perdiendo la ciudad $187, y en los buses del SITP,
fuera de eso lo bajó a 1,400,
y en buses del SITP, si no, Néstor, el pasaje era de $1,500 y la operación costaba $2,514,
Ricardo. Sí, Ricardo, pero ese no es el punto, porque esas diferencias entre la tarifa técnica, que es la que usted menciona como superior, y la tarifa comercial, que es la que paga el usuario, está ya debidamente, digamos, cubierto a través de los fondos que para ese efecto se han creado, y hay un traslado desde la Hacienda hasta la SITP. El punto es que al rebajar, en el caso de las horas Valle, el distrito pierde una plata. ¿Qué plata pierde? Por cada $100 que un usuario paga, al distrito le toca un promedio de 4 a 5 pesos. El resto va para los operadores privados, para el recaudador, para la fiducia, etcétera. Entonces, cuando se bajó el pasaje al valor de la hora Valle, $1,400, al distrito se le redujo ese porcentaje del 5% que no fue cubierto. Claro, a los operadores sí se les cubrió, pero al distrito no se le cubrió esa disminución, bueno, en el pasaje.
Pero entonces,
el arraigo es tanto la diferencia que se sigue suscitando. De hecho, hoy todavía en el caso de los azules la diferencia es entre $2,100 y $1,800. En el caso de los rojos ya hay un superávit a favor de la operación, pero al rebajar el pasaje se dejó de entrar una plata al distrito, que es la que hoy se le está imputando como un detrimento patrimonial. No es la diferencia tarifaria, porque de hecho desde el año 2011, con los decretos respectivos, esa diferencia tarifaria, digamos, se cubre a través del fondo.
Aurelio,
bajar el pasaje sí dejó de entrarle al distrito una plata que es la que le están cobrando.
Claro, esa es la parte técnica. Aquí tengo, Aurelio, se la voy a pasar, la resolución dura 50 páginas, tiene 50 páginas. Uh-huh. La última página, resolución 45.1, dice, resuelve confirmar en todas sus partes el fallo con responsabilidad fiscal 01 del 27 de junio. Segundo, notificar el contenido de la presente providencia a los afectados. Tercero, contra la presente decisión no procede recurso alguno. Cuarto, devolver el presente proceso a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá para lo de su competencia. Firma Juan Carlos Granados, Contralor de Bogotá. ¿Qué es lo que no entiende, Nicolás?
No, simplemente no me quedaba claro cómo era que Petro estaba diciendo, o cómo en algunos medios repiten, que es por implementar una política pública de reducción de tarifa. Pues eso no da inhabilidad ni da sanción de ninguna naturaleza, salvo que haya un detrimento patrimonial. Entonces quería precisamente preguntar, pues porque yo no tengo la resolución en mis manos en este momento, ¿cuál era el detrimento patrimonial o la afectación a las arcas del distrito que se había generado por cuenta de esta decisión, o si era porque esto había en la práctica quebrado el sistema, como efectivamente hoy está en dificultades? Pero la intervención de Aurelio me lo deja claro. La sanción procede en la medida en que la rebaja se hace por cuenta de unos recursos que necesitaba el distrito para sacar adelante Transmilenio, y es eso precisamente lo que sucede. No es por bajarle los recursos, las tarifas a los pobres,
aclaro,
ni es por implementar una política pública.
Una cosa, en la defensa de Gustavo Petro en la Contraloría de Bogotá, él dice una cosa que es interesante, que tiene que ver con lo que usted dice. Petro se defiende diciendo que él no ejecuta el gasto público. Y entonces responde la Contraloría y le dice, usted no dispone del gasto público, pero a través de las políticas públicas sí afecta el gasto público, que fue lo que hizo el alcalde de Bogotá. Entonces la reducción de 1,800 a 1,400 pesos lo que hizo fue aumentar el boquete fiscal para los bogotanos. ¿Y esa plata de dónde salió?
De la empresa, claro.
Pues obviamente de una nueva política, terminando subsidiando pero cada uno de los pasajes.
Pero fíjese, Néstor, una cosa. Néstor, hoy el distrito sigue pagándole a los operadores esa diferencia tarifaria entre la tarifa técnica y la tarifa comercial. El detrimento contra el distrito ocurre porque el porcentaje de ingreso que el distrito debe tener por cada pasaje, que está calculado entre el 4 y el 5%, no fue cubierto debidamente, y en ese sentido se presenta el detrimento patrimonial para el distrito. Le insisto, hoy la tarifa técnica, 2.100 pesos frente a 1.800 del bus azul, se sigue ocurriendo. Entonces alguien diría, bueno, ¿y por qué a Peñalosa no? ¿O por qué a la alcaldesa anterior no? Por una cosa muy sencilla, por eso que le estoy diciendo, porque al bajar, sí el distrito dejó de recibir una plata que tenía que recibir, no necesariamente por la diferencia tarifaria. Ese es un punto muy importante para tener en cuenta, porque digamos que de alguna manera la sanción no es por la rebaja, porque usted puede rebajar las tarifas, la sanción es porque el distrito dejó de recibir, al sucederse esa rebaja, dejó de recibir una parte que le correspondía por cada pasaje y que,
mejor
según
dicho,
entiendo desde el juicio fiscal, es no claro. Es cubierto.
Aurelio, esto lo que quiere decir que es que el alcalde de Bogotá no es un pequeño emperador que pueda ir bajando las tarifas porque sí, porque ajá, porque se me ocurrió, porque quiero...
A no ser que Néstor busque una fuente fiscal que cubra eso que le deja de entrar al distrito. Es por ejemplo,
claro,
en el caso que
pero
se está
hablando
ahora,
como no había
claro, Petro buscó, dijo, una fuente que cubriera, sí, ahí, sí, claro, le dio el
beneficio. Esto es un resumen de cómo gobernaba también Gustavo Petro, que sin tener respaldo financiero ni respaldo técnico iba tomando decisiones.
Me explico.
Aunque a mí la verdad...
Un poco más, Néstor.
Señor.
Me explico un poco más. Si usted, por ejemplo, rebaja la tarifa y eso le disminuye el ingreso del 5% al distrito, pero él crea un impuesto, por decir cualquier cosa,
ah, no,
una
pues,
estampilla,
claro, claro. No,
y,
es
la,
que,
y cubre
es
ese
que
pasaje,
no habría,
no habría ningún problema.
Si hubiese sido así, Aurelio,
ese es el punto.
No había detrimento patrimonial.
Es el
detrimento
punto.
Patrimonial quiere decir no había la plata y se castigaron sin ninguna justificación, claro, las finanzas públicas.
Que es, por ejemplo...
Pero esto calificar como
ahora,
detrimento...
Calificar
como
detrimento
patrimonial una
fiscal. Aurelio, perdón, que Álvaro quiere decir algo.
Sí, no.
Sí, que decía que calificar como detrimento patrimonial una decisión fiscal, pues es por lo menos controversial, porque especialmente en un tema dirigido a subsidiar un tema tan esencial como el transporte para sectores populares. Yo no sé, pero esta puede ser inclusive una propuesta de campaña de Petro, como el mínimo vital. Dentro de su lógica de izquierda, una de sus propuestas era reducirle a los ciudadanos sus costos y que el Estado los asumiera. En muchas ciudades del mundo el Estado subsidia el transporte. De hecho, el SITP, a la fuerza, pues no como decisión pública, pero tiene un hueco que termina asumiendo las finanzas de Bogotá. Entonces, pues es una decisión muy controversial que va a darle mucho sustento político a Petro, para decir que
Petro
Colombia
se va a victimizar, sin duda. Estoy de acuerdo con usted, claro. Álvaro. Aquí hay un debate interesante.
Que gobernar en favor de los más pobres en Colombia termina penalizado, que es tan neoliberal el Estado que... Y mire, quién lo hace un problema de este tipo de sanciones es que vienen de contralorías con origen político. Entonces pierden un poco credibilidad cuando es a sancionar a otro político, y más este que además de origen político, porque fue escogido por el Consejo, tiene carrera política, viene de ser exgobernador.
Pero
entonces, este tipo de decisiones lo único que hacen es generar enredos políticos. A mí me parece que prohibir que el Estado asuma subsidios de servicios públicos, pues es por lo menos debatible.
Pero,
¿sabe?
Álvaro, mire el dato, Néstor. Mire el dato. Usted tiene razón en que este contralor es de origen político. Pero también mire el panorama completo, y es que esta investigación la comenzó el contralor anterior. La confirma, sí, hace 5 meses una contralora delegada, que es supuestamente una funcionaria de carácter técnico. Y ahora lo confirma. Es cierto, por eso, por el hecho de que este contralor es del grupo de Cambio Radical del vicepresidente Vargas Lleras.
Por eso es que Petro,
por eso es que Petro está diciendo
que esto es
la policía
pero
política.
Además, sí, es el mismo problema de Ordóñez, que la gente ya no creía en lo que hacía porque todo tenía intencionalidad política. Entonces, pues los órganos de control actúan poco, y cuando actúan lo hacen con un cierto sesgo político, entonces los ciudadanos no saben si creer o no.
Yo creo que el debate sobre las competencias de los alcaldes para tomar ese tipo de decisiones es súper interesante. Es más, yo creo que en Colombia vienen por delante discusiones orientadas a bajar el costo de servicios públicos y son saludables. El proceso de privatizaciones condujo en muchos casos a que se cobraran unas tarifas que son demasiado altas para los ciudadanos y muy rentables para quienes compraron las empresas privatizadas, de manera que ese es un debate que está abierto, y en el tema de transporte, claro que sigue abierto, y ahí habrá una discusión muy interesante en el Consejo de Estado. El tema, Néstor, es que la campaña presidencial es una con Petro y otra sin Petro. El efecto político de esta decisión de control fiscal es innegable, independientemente de la solidez que pueda tener esa decisión, y eso lo examinará el Consejo de Estado. Campaña sin Petro tiene un tono, campaña con Petro tiene otro tono. Campaña con Petro jugando en la izquierda tiene unas...
Por eso dije, es que esta decisión tiene dos cosas políticamente importantes. Una, es una decisión de última instancia. Entonces, a no ser que haya una sentencia judicial, esto ya no tiene ninguna apelación, ningún claro. recurso. Y la segunda decisión es que, metido en la lista de sancionados fiscalmente, Gustavo Petro no puede ser funcionario público. Entonces, el titular es, a través de esta sanción, Gustavo Petro podría estar llegando al final de su carrera política.
Pues la cifra, la suma es astronómica, ¿no?
217 mil millones de pesos.
Imagínese usted. Pero yo sí creo que el efecto es inmenso, el efecto político, y en todas las toldas, por supuesto en la izquierda, en el centro, en la derecha, eso cambia la cara de la campaña política. Mire cualquier encuesta, Petro está entre los 3-4 primeros consistentemente.
Y es interesante ver cómo Néstor, Petro, y esto yo creo que es una película que ya vimos, ¿no? Petro se puede o no escapar de esta sanción como se escapó de la sanción de la Procuraduría. Petro va a hacer exactamente lo mismo, porque el efecto concreto es la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Y entonces vamos a ir exactamente a la misma película que con la Procuraduría, porque la Procuraduría no es tribunal, y porque de acuerdo con la Carta Interamericana solamente pueden acabar con los derechos políticos los tribunales y no los organismos de control. Entonces, pues esto lo que va a comprobar es si Petro es o no sancionable por el Estado colombiano.
¿Cuánto se demora Gustavo Petro poniendo una
tutela? No, una tutelatón.
Sí, la otra tutelatón.
Pero acuérdense que esa fue la pelea de Leopoldo López cuando Hugo Chávez lo inhabilita políticamente por una sanción fiscal. Lleva el caso a la CIDH y Leopoldo López la gana, y es cuando se da la jurisprudencia que nos está contando Nicolás, que no podría ser sancionado quien no haya sido justamente vencido por un tribunal en materia penal.
Pero es que aquí tiene...
Y es lo mismo que favoreció a Petro, aquí, Néstor, sí, en el caso de la Procuraduría.
Aquí tiene una solución, o tiene dos soluciones, buscar un fallo judicial o pagar la sanción, o pagar los 217 mil millones
de pesos. Le soy franco, es más fácil buscar el fallo judicial.
No, pero por supuesto.
¿De dónde va a sacar Petro 217 mil millones? Además, por eso. Además, obviamente, pues yo desconozco la minucia del tema, pero yo no soy petrista, ustedes saben, pero pues imponerle una sanción a un alcalde porque decidió bajar las tarifas para los millones de usuarios de Transmilenio, pues no parecería...
Felipe, pero no es porque bajó las tarifas.
¿Es porque las subsidió?
No, es porque bajó las tarifas y no tenía plata.
Para hacerlo.
No había un respaldo financiero. Y entonces se crea la figura del detrimento patrimonial.
Sí, pero fíjese, Néstor, que es el mismo caso en el que está el alcalde Peñalosa. ¿Cuál es el caso del alcalde Peñalosa? El alcalde Peñalosa es que al vender el 20% de la empresa Energía de Bogotá, no se demostró claramente que tuviera una fuente fiscal en alguno de los impuestos distritales que cubriera ese faltante a las finanzas públicas, a la hacienda distrital, cuando venda el 20% de energía. Le sirve, además, y vamos a ver si aquí de verdad hay ecuanimidad no, cuando pero, se aplique pero, la misma vara pero, para Julio, todo el mundo, no, si es
no
el
metamos
caso,
a Peñalosa si en este no, baile, pero porque es en que, este baile porque el que está bailando es Gustavo Petro.
¿Por qué le insisto en ese punto? Porque el punto del equilibrio fiscal es necesario en cualquier decisión que se tome, no, es que... y lo digo con todo el dolor y con todo el pesar que a mí me causa que Gustavo Petro no pueda ser candidato presidencial. Pero además hay otra cosa, no se le olvide usted que en el caso de las basuras todavía está pendiente lo del Consejo de Estado. Ese es un asunto que el Consejo de Estado no ha resuelto. Petro apeló al Consejo de Estado por una instancia nacional. El magistrado Arenas, antes de salir, parece que tiene una ponencia favorable a Petro. Esa ponencia fue derrotada en sala plena. Y entonces está pendiente también lo que tenga que ver con la absolución definitiva o con la confirmación de la sanción en el caso de las basuras.
Pero estoy de acuerdo con Juan en que esto va a ser... Esta es la noticia, una noticia que cambia el mapa político de Colombia, porque así usted sea afecto o no, Aurelio, a Gustavo Petro, pues la campaña con Petro y sin Petro pues va a ser diferente, ¿no es verdad?
Sí, y
tiene un impacto, digamos que tiene un supuesto enorme.
No, y en las previas, Néstor, de esto, es decir, cuando todavía se definen los candidatos por espectro político, pues es una noticia que seguramente debe tener encantados a quienes van a concurrir y van a participar por ganar los votos principalmente de la izquierda. Porque lo cierto es que con tanto candidato de izquierda, la posibilidad de que alguno de ellos estuviera en segunda vuelta era una posibilidad difícil. Con la salida de Petro, esto le abre un espacio importante a la izquierda, dado además el ambiente político, las cosas que están pasando en Colombia alrededor de los temas de izquierda, de los temas de paz, de los temas de inclusión, de los temas de participación política. Entonces, claramente, este es un debate que nos va a llevar hasta la campaña presidencial, y yo le doy mi apuesta. Yo creo que Petro sí va a ser candidato presidencial, y esto no va a terminar como lo estamos analizando el día de hoy. Esta sanción se va a caer, y se va a caer también.
Ah, pero se cae, su apuesta es que el Petro la tumba.
Por vías, tutelatones, Comisión Interamericana, lo que quiera.
No, no,
lo
no,
que
no, yo ya por eso, Nicolás, voy a repetir. Esta decisión hoy no tiene apelación, no tiene recurso, y es definitiva. Y hoy le impide a Gustavo Petro ser candidato presidencial. Pero, y el pero es gigante, esto puede haber una decisión judicial que la tumbe.
Del contencioso administrativo.
Del Tribunal de Cundinamarca, por ejemplo.
O del Consejo de Estado.
Ahora, lo que pasa es que esa decisión, ¿cuánto se puede tardar? Eso podría ser meses o años, Néstor, o vía tutela. Sí, lo que pasa es que tutela, ¿qué derecho se le está vulnerando aquí a Gustavo Petro?
No, el de participación política en la práctica termina siendo lo mismo. Es que esto en la práctica es una sanción económica, pero que tiene como consecuencia la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos. Y desde esa perspectiva, pues aplica la misma tesis que veníamos conversando. Entonces, yo lo que creo es que personas como Petro, que son capaces de convertir su ejercicio en administración en todo un detrimento patrimonial y moral para las ciudades, terminan siendo inmunes a la acción de la justicia. A estas personas nunca les pasa nada, Néstor. Siempre tienen y siempre encuentran la manera de salirse de sus responsabilidades.
Bueno, Petro ha sido en este caso. Petro ha logrado sobrevivir a toda clase de investigaciones y de decisiones en contra, eso es cierto. Juan, para terminar, 6:43 a.m.
En este caso, Néstor, el alegato judicial, digamos, el que se tenga que surtir agotada la vía administrativa en la Contraloría, en la rama judicial, ese alegato judicial es al tiempo un gran alegato político, por las razones que aquí se han mencionado. Es un gran alegato sobre los efectos que tiene haberse preocupado por las tarifas tan elevadas, los efectos o la forma como se reprime, esté seguro que esa va a ser la línea argumental, a quien toma una decisión en defensa del bolsillo de los usuarios. Entonces, ese no es simplemente un debate judicial de incisos y memoriales que solo van a entender los abogados. Este va a ser un profundo alegato político sobre el origen de esa decisión. Cada memorial de Petro no va a ser solamente una pieza judicial, va a ser una pieza jurídica muy intensa, muy fuerte, y con un debate que, de todas maneras, por lo que hablaba ahora Felipe y lo que estábamos diciendo, ese es un debate que está planteado sobre la mesa y que a mucha gente le interesa y que tiene aristas aún sin resolver frente a las competencias de los alcaldes y las tarifas de los servicios de transporte y de los servicios públicos. Entonces, esto va a ser política intensa, a la lata, de aquí hasta la campaña presidencial alrededor de este tema.
Las 6:45. Repito la noticia para quienes llegan ahora. La Contraloría de Bogotá ha decidido sancionar a Gustavo Petro con... En un juicio de responsabilidad fiscal, el monto de las sanciones de 217 mil millones de pesos por responsabilidad fiscal, por haber bajado sin tener el respaldo financiero, por haber bajado en 400 pesos en el año 2012 las tarifas del sistema integrado de transporte. En ese momento, dijo él, era para las horas valle. Se encontró detrimento patrimonial con la consecuencia de que Petro queda inscrito en una lista de deudores fiscales y no podrá ser funcionario público.
Estás escuchando Mañanas Blue.